Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este 8 de marzo de 2019? Felicidades a todas las mujeres que quieran que las feliciten por ser este día y también a aquellas que se muestran un poquito recelosas. A ellas también va esta dirigida esta felicitación. Porque en el fondo, cuando son las 12 y 21, aquí en Herrera, en COPE más, estamos encantadas las que somos mujeres de serlo. Con lo cual, eso siempre hay que celebrarlo y también hay que reconocer que son muchas las cosas todavía que nos quedan por conseguir para que haya una igualdad real entre hombres y mujeres. Saludos desde Herrera en COPE más del capitán a la triste, a quien tenemos al otro lado de estos micros. Bueno, Rafa Nieto, ¿vale? Alicia Agulló y la que suscribe, Ana Pastor. Él era débil y yo era fuerte. Después él dejó que yo le hiciera pasar. Y entonces yo era débil y él era fuerte. Y dejé que él me guiara a casa. No era lejos, la puerta estaba cerca. Tampoco estaba oscuro. Él avanzaba a mi lado, no había ruido, él no dijo nada. Y eso era lo que yo más deseaba saber. El día irrumpió, tuvimos que separarnos. Ahora ninguno de los dos era más fuerte. Él luchó y yo también luché. Pero no lo hicimos. Sí, lo hicimos a pesar de todo.
Si alguna vez huí de mi vida contigo, perdóname, cariño, estaba distraída, no veía color en esta marea, había mucho calor en la frontera. Sigues gustando, te sigo soñando, es esa la forma que tengo, cariño, de demostrarlo, me sigues gustando.
Bueno, eran unas letras, era un poema que he tomado prestado a Dickinson, me he permitido comenzar el programa con este poema de Emily Dickinson, que lleva un título muy significativo en un día como hoy. Él era débil y yo era fuerte. Y fíjate lo bien que hemos empezado este programa, que vamos a regalarte un par de entradas para que disfrutes de una obra clásica ya en la cartelera de teatro madrileña, Óscar y Mami Rosa. Óscar y Mami Rosa es una de esas obras que no debes perderte de ninguna de las maneras. Detrás, ¿quiénes están? Juan Carlos Pérez de la Fuente y Mona Martínez, que nos han acompañado en varias ocasiones aquí en este programa. Dos entradas, es decir, una entrada doble para hoy en la Sala Arapiles. Muy fácil, tienes que llamar al 950-60-06 y dejarte llevar por esta obra magnífica en la Sala Arapiles.
Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma.
Y aprovecho también para recordarte otra cosa. Este fin de semana tendrá lugar tiene lugar, porque es desde hoy, el Salón Comercial de la Motocicleta de Madrid. Estará hasta el 10 de marzo, es decir, hasta el domingo, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Moto Madrid para todos aquellos que, como nuestro capitán Ala Triste, son amigos de los vehículos de las dos ruedas con motor. Con este tema tan chulo de Pedro cantando con Luz Casal, este es su último trabajo, estuvo aquí contándonos lo bien que se lo había pasado interpretando sus canciones, esas que ha compuesto él, Jairo, con grandes de la música, como por ejemplo es el caso de lo que estamos escuchando de Luz Casal. Con esta música tan relajante para este viernes 8 de marzo, saludo a Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, Ana. Pues agradece esta música tan,
sí,
tan relajante.
Hay que estar tranquilo en un día como hoy, ¿eh?
Sí, pero bueno, a mí me gusta mi música con la que vengo.
Ay, ¿qué música vienes tú?
Con la de deportes, con la sintonía de deportes, porque también crea una energía. Esa fusión, dime, ¿te gusta mi
camiseta? Perdona, es que estaba mirando a Arantxa, llevaba un rato mirándola el escote.
Y pensaba que se me había roto.
No por nada, pero es que tiene como separado lo que es el borde de la camiseta. Sí. Como si se hubiera descosido.
Correcto.
Ay,
¿te gusta?
¿Qué estilismo llevas?
Hay que innovar. Hay que buscar en la moda cosas diferentes.
Sí.
Para luego no ir como el resto. Y entonces la gente me mira y piensa que se me ha roto. Y fíjate, mira, esto es muy cómodo, porque si quieres así, pues
¿cómo desconcertar a los que te miran? Ya está.
Correcto. Sí. Que la gente se te quede mirando fijamente y que diga, y hay gente como tú que se atreve a preguntar y hay gente que no se atreve a preguntar. Quien pregunte encontrará la solución. Quien no, pues se quedará con las ganas de saber lo que pasa.
Y yo te pregunto sobre el deporte.
Pues sobre el deporte, sabes que tenemos un lío montado en el Real Madrid extraordinario.
Sí, generoso.
Exactamente, que hay mucho movimiento, que hay muchas cosas, y yo creo que en esto lo fundamental es tratar de no confundir a la gente más de lo que la gente está confundida. Así que es evidente que hay muchos movimientos, igual que es evidente que todavía no hay ninguna decisión tomada. Cuando se tomen las decisiones, el Real Madrid hará públicas lo que sea oportuno. Y vamos a ver qué pasa, porque parece que la situación ahora mismo de Solari en el Real Madrid parece que no va a durar como entrenador durante mucho tiempo. Quizá el domingo pueda ser su último partido, pero como te digo, vamos a esperar, porque las cosas van cambiando y van fluctuando antes de lanzar nuevos sordagos y nuevos nombres. Así que vamos a ver lo que ocurre. También ayer informamos en el partidazo de COPE de una reunión y una bronca, una reunión de Sergio Ramos con el resto de la plantilla, en la que se dijeron muchas cosas y en la que el capitán pidió a sus compañeros profesionalismo para acabar la temporada lo más decentemente posible. Se dijeron muchas cosas en ese vestuario, y a ver si surte efecto para los próximos partidos. Además, hemos informado también en el partidazo de COPE de una bronca entre Sergio Ramos y Florentino Pérez después del partido. El presidente les decía a los jugadores que ellos eran culpables de la situación que está viviendo el club, y Florentino Pérez vio cómo encontraba la réplica de Sergio Ramos, que le acusaba de no haber hecho suficientes fichajes, o por lo menos no haber fichado un delantero en verano, y le acusaba de que la planificación no había sido tan buena. Así que, como vemos, el ambiente está revuelto en el Real Madrid, y vamos a ver lo que ocurre este fin de semana, porque recuerdo que el conjunto blanco juega el domingo a las 9 menos cuarto ante el Valladolid en Valladolid. Así que un partido que se antoja fundamental, no por la situación en la tabla, sino por todo el ambiente que está viviendo el Real Madrid después de una semana pues muy triste, donde se cayó eliminado de la Copa, de la Champions, y prácticamente se dijo adiós a las opciones que había, si había alguna, de disputar la Liga. Y por otro lado, pues tenemos al resto de equipos madrileños. El Atlético de Madrid jugará mañana contra el Leganés, uno de los múltiples derbis madrileños que tenemos a lo largo de la temporada, a las 4 y cuarto. Después será el turno del Rayo Vallecano, que también tiene a su técnico pendiente un hilo. Si no gana Michel en Barcelona mañana a las 6:30, seguramente será destituido como técnico del Rayo, así que vamos a ver quién es el sustituto. Ayer informaban los compañeros de Onda Madrid que sería Julio Velázquez el sustituto de Michel en caso de que cayera, y el que vive más tranquilamente es el Getafe, que mañana jugará a las 9 menos cuarto ante el Huesca, y que recordemos que el Getafe está en puestos de Champions. Si gana, se mantendrá en esa posición, así que un partido importante para los de Bordalás.
Bueno, pues te voy a dar una buena noticia.
Cuéntame. Y además te digo que ayer el Real Madrid baloncesto, porque las noticias malas no, llegan en el fútbol, pero en el baloncesto, que sabes que es un equipazo, pues ganó Fenerbahce.
Bueno, mira, te voy a dar primero las noticias relativas al tráfico, ¿eh? Porque también es importante en un día como hoy, en que hay muchos cortes por estas manifestaciones, estas concentraciones con motivo del Día de la Mujer, hay que estar muy pendiente del tráfico. Primero vamos a hablar con Alfonso Martínez, desde la DGT. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo están las carreteras de Madrid?
Hola, ¿qué tal? Pues afortunadamente a esta hora no hay complicaciones en la red vial de la comunidad. Tan solo tengan precaución en la 5, hay tráfico en aumento de entrada a la altura de Campamento. En el resto de carreteras, tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50, se circula sin problemas. Eso sí, les recordamos que hoy es viernes, jornada en la que se prevé que haya un mayor número de desplazamientos, así que les vamos a insistir, planifiquen con tiempo sus viajes, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Pues muchas gracias, Alfonso. Y es Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, quien nos cuenta cómo están esas calles de la capital en las que hay manifestaciones y concentraciones relacionadas con el Día de la Mujer. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que a esta hora del mediodía es el centro de la ciudad el que hay que evitar en la medida de lo posible, y aquellos que pueden circular por esas vías céntricas como la Gran Vía, pues que calculen que son varias manifestaciones, todas por la misma zona, y se mantienen los cortes entre las plazas de España, Colón, Independencia y Atocha. La zona más afectada estamos viendo que es esta última, la glorieta de Atocha. Todo el tráfico lo canaliza el paso inferior y el acceso desde la calle de Alfonso XII no es nada recomendable. Aquellos que estén dispuestos a salir de fin de semana, que no se olviden de este detalle. Si tienen que ir a Atocha, la M30, cualquier incorporación les va a resultar mucho mejor. M30 para cualquier desplazamiento. Insistimos, cortes de tráfico entre las plazas de España, Colón, Independencia y Atocha, por supuesto, también en Cibeles.
Pues muchas gracias, Inmaculada. Como ves, está complicado el tráfico en toda la Almendra Central de Madrid. Pues Arancha, yo lo que te iba a contar era que vienen unos
cuéntame.
Unos huevos fritos en el mapa del tiempo hoy para este fin de semana. Estaba
pensaba yo más en los huevos y la comida
también
que en el sol, pero bueno, vamos, pero las dos cosas me parecen maravillosas. Unos huevos fritos al solecito madrileño en una terracita. Mira, y que luego vengan nubecitas, pues no pasa nada, que por la noche llueva todo lo que quiera, repito.
¿Sabes lo que pasa? Que los huevos fritos es un plato muy fácil, ¿eh? Tú cuando te adelanto ojo, ya
y
sabes
es que está tan bueno.
Está tan rico.
Tan bueno y tan simple. Que a veces buscamos aquí cosas rocambolescas y nos comemos la cabeza. Oiga, un huevo frito, que es que tarda 2 minutos, cero coma. Y es extraordinario.
Cena más fácil.
Hombre, todos los días tampoco vamos a tomarlo, ¿no?
Pero yo te hablaba de los huevos fritos, que yo llamo así a estos soles que aparecen en los mapas de la comunidad. Claro, tú y el sol sois todo.
Claro, lo que pasa es que también tengo mucha hambre siempre.
También. Bueno, hoy estamos teniendo las mínimas igual y unas máximas que sí que han aumentado. Por ejemplo, ahora ya tenemos 10 grados aquí en el centro de Madrid. Pero lo que te quería contar es que, por ejemplo, si miro esta hora, más o menos, vamos a poner las 12, mañana sábado, fíjate, ya aparecen temperaturas más altas, llegando hasta 17, 20 grados.
Sí,
interesante.
Sí. A mí me interesa mucho esto, ¿sabes? Porque
interesante,
¿sabes
que desaparecen las
yo mucho las el... El tiempo, a que no te vas a creer, a que no sabes para qué miro yo.
Para tender la ropa.
Correcto. Es que es fundamental. Me voy
fundamental
a la aplicación y digo, a ver, ¿lavo o no lavo? ¿Va a llover o no va a llover? Porque a mí me gusta tender la ropa fuera. Entonces, si llueve, dejo la lavadora, la colada, pendiente para otro día. Así que yo estoy muy pendiente del tiempo y me gusta mucho saber las horas en las que va a llover y en las que va a hacer sol para tender la ropa y que tampoco, por ejemplo, le dé mucho el sol porque ya sabes que se estropea.
Claro.
Así que hay que tener todo controlado.
Todo a su cierta medida. Tengo que decirte, Arancha, que como en este equipo somos como muy igualitarios, Rafa Nieto, nuestro técnico, al que yo denomino cada día capitán a la triste, nos decía lo mismo, que es tiendo dentro o tiendo fuera. Es decir, él en sus labores domésticas, claro, también se preocupa por cómo estará el tiempo. Bueno, pues este fin de semana os digo a los dos que vais a poder tender fuera.
Nos alegramos mucho.
Así que lo sepáis.
Eso es una cosa buena. A mí cuando la gente me pregunta hoy por el día de marzo, yo venía a trabajar, pero además he de decir que tengo la fortuna de haber crecido rodeada siempre de un ambiente de igualdad. Sí. Mi padre y mi madre, los dos trabajaban fuera de casa y dentro, los dos, uh-huh, y nos enseñaron que tanto mi hermana como mi hermano como yo éramos iguales. Y he de decir, por ejemplo, que mi hermano plancha mejor que yo, uh-huh, que siempre ha limpiado, ha fregado y ha hecho las mismas cosas que yo cuando había que hacerlas. Así que eso es lo fundamental y lo básico es enseñarlo. Donde hay que enseñarlo, donde se enseña todo, en la familia.
Y desde
si lo enseñamos
pequeños.
En la familia y desde pequeño, pues seguramente que luego la gente sabrá enseñar eso a la gente que tiene alrededor y se transmitirá de generación en generación, pero donde hay que enseñarlo primero, como todo, es en la familia, en el núcleo de la familia.
Y además, Arancha, con total normalidad.
Correcto.
Es decir, no haciendo un halago de que se haga la comida,
por eso,
se planche,
de que se baña un niño, o sea, de que se peine a una niña.
Lo hacemos normal.
Los padres peinan, sí, a las niñas, harán, claro, a lo mejor un poquito más bollo, porque a lo mejor tienen menos experiencia, pero ahí, mira, yo he visto a padres que han llevado a sus hijas con unos peinados extraordinarios. Y eso es porque en su casa lo han vivido desde pequeños. Así que todo está en la educación. Lo que vemos desde pequeño y al final todo lo copiamos. Y yo agradezco a mis padres que nos trataran igualitariamente tanto a mi hermano como a mi hermana como a mí.
Tú sabes que hay muchos tutoriales en YouTube de padres. Hay uno en concreto de un padre. Una vez hablamos con él aquí en el programa. Es estupendo haciendo trenzas.
Claro.
O sea, es que hace las trenzas que te puedes caer para atrás.
Es
ya
que
quisiera yo hacer las trenzas,
escucha,
a mi niña. Como
Ana,
él.
Nadie nacemos sabiendo. Tú tienes una niña, yo tengo una niña, y a que cada vez las cosas son más difíciles y tu hija te pide que te hagas unas trenzas por debajo, por arriba, ¿y dónde vas? Pues a los tutoriales de YouTube.
Ay,
a ver cómo
mía
se hacen.
Bueno, pues así despido yo a Arancha.
Que pases un gran día, hoy y cada día.
Y cada día, perfecto, Arancha. Pues muchísimas gracias.
Pues un beso. Hasta luego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Ciudadanos. Ayudamos a las pymes y autónomos madrileños con la nueva tarifa cero para contratar al primer trabajador. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino. El viernes 8 de marzo, sorpréndete y ríe sin parar con la magia de Robin Ventura y Alaní Jaipur en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Si nacías mujer en el siglo XV, como Beatriz Galindo, que está registrada en Salamanca en 1465, y como ella pertenecías a una familia que se podía permitir educarte, y además destacabas en los estudios, lo más normal era que te destinaran a un convento, quisieras o no. Por eso, como desde los 15 años Beatriz brilló en el latín y en el griego, estuvo a punto de convertirse en monja. Murió en 1534 tras una vida que había visto la evolución de España desde la Edad Media hasta el Renacimiento, y donde la ignorancia era sustituida por el amor al conocimiento. Dejó toda su fortuna a los desfavorecidos, lo que hizo que su popularidad aún se extendiera más. Todavía hoy un barrio de Madrid recuerda su nombre. Cualquiera que hubiera pasado por lo que ha tenido que vivir Rigoberta Menchú hubiera perdido la confianza en el ser humano. Sin embargo, si algo nos ha enseñado esta guatemalteca, india maya quiché, es que frente a las mayores injusticias, la fuerza de las ideas y la lucha por los olvidados es lo único que tiene sentido. Rigoberta Menchú, con sus ropas coloridas y su sonrisa inconfundible, trabajó a favor de los indígenas desde la fundación que ha creado. ahora no se limita a Guatemala, sino que también habla a favor de los niños y de las mujeres desprotegidos de toda Latinoamérica. Federica Montseny nació en Madrid en 1905. Sus padres tenían ya otra hija un poco especial, una revista que editaban ellos mismos, la revista Blanca, en la que defendían sus ideas políticas libertarias. Con esa familia no es extraño que Federica publicara su primera novela con 15 años y que dedicara su vida a defender aquello en lo que sus padres creían. Los padres de Anita Carmona, Nita, no comprendían a su hija. ¿Por qué se empeñaba en jugar al balompié? Ese deporte inglés llamado fútbol, cuando todos los médicos estaban de acuerdo en que era peligroso y perjudicial para la salud de las mujeres. Corrían los años 20 del siglo XX, y Anita, que había nacido en 1908, no quería entrar en razón. En su barrio de Málaga, los marineros y los chicos jugaban con un balón, e incluso en las escuelas salesianas, el padre Francisco Mínguez Fernández organizaba partidos. Este sacerdote, un entusiasta que luego fundó el Sporting de Málaga, fue uno de sus principales apoyos.
Vaya, vaya, vaya. 12:41, estás aquí con nosotros en Herrera en Cope Más. Si es que nos parece a las mujeres de ahora que qué fácil lo tenemos, aún así con todo lo que seguimos pidiendo, pero con eso de poder ir a estudiar lo que una quiere, poder trabajar en lo que una intenta o quiere trabajar, pero hubo mujeres que lucharon mucho, que lucharon en su familia, que lucharon contra los estereotipos de la sociedad que les tocó vivir. Y bueno, tenemos aquí a unos cuantos ejemplos, es lo que estábamos escuchando. Se han encargado de recopilar estas biografías de estas pioneras. Espido Freire, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
Ella se ha encargado de este trabajo y de dar forma a este libro junto a las ilustraciones de Elena Pérez, que son maravillosas también, para que tengamos una herramienta de trabajo y de información con nuestros hijos, y vean lo chungo que lo han tenido muchísimas mujeres a lo largo de la historia.
Sí, de hecho, además es muy significativo el que nos encontremos con relativamente pocas mujeres cuando comienza el libro. Comienza con la latina. Y en esos siglos encontramos muchas mujeres notables, pero muchas de ellas por su propia sangre o por su propia familia. En el 19 comenzamos a notar una diferencia ahí, ¿no? A raíz de los derechos universales del hombre, las mujeres comienzan a tener mayor acceso a la alfabetización, a los estudios, a ser maestras, por lo menos. Y a partir de ahí era un trampolín para otras cosas. Y en el siglo XX es cuando empezamos a luchar por otro tipo de cuestiones, en ser las que abren camino en terrenos a veces muy complicados y además muy diversos. Yo aquí me he centrado en mujeres que por sus propios méritos consiguieron lo que estaban buscando y en las primeras en intentarlo o en conseguirlo. No todas las que lo intentaron lo consiguieron.
Claro, no es una visión histórica general, universal, porque tenemos hasta Beatriz Galindo, que mucha gente desconoce. Que da nombre a un barrio, que da nombre a un instituto,
a un teatro.
Madrid, a un teatro, en fin, hay mucha gente que no tiene este tipo de información. Sí, fue Beatriz Galindo, profesora de reinas, Bueno, pues tenemos desde Beatriz Galindo, Elena Maseras, Matilde Montoya, Carmen Burgos, escritoras, médicas, científicas, pero llegamos también a poder leer cosas sobre Edurne Passavant y sobre Penélope Cruz como mujeres pioneras, cada una en su ámbito.
Sí, son las últimas en estar incorporadas en esta historia, que podría ser muchísimo más larga, ¿no? Una enumeración. Pero bueno, queríamos incluir a mujeres españolas y latinoamericanas. Ojalá haya un Pioneras 2 y un Pioneras 3 y podamos continuar ahondando en ellas. Pero, como te digo, para mí era importante que estuvieran representadas. Para mí era más sencillo quizás hacer un listado de escritoras. Casi todas las escritoras, pensadoras o filósofas o mujeres que se han expresado por escrito han sido pioneras en muchos sentidos. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con mujeres que se encontraban muy, muy distantes de mi mundo, con Anita, la futbolista, o qué pasaba con Isabel Barreto, la primera almirante, o qué pasaba con científicas, si queremos que los niños contemporáneos tengan modelos de referencia muy diferentes, tienen que tener a su vez una visión del mundo mucho más global. Una alpinista y una actriz han sido pioneras en sus respectivos campos, contemporáneas y todavía las primeras.
Y estamos en el siglo XXI.
Ay, lo que nos queda todavía, lo que nos queda. Lo que ocurre es que, bueno, vamos atinando más y afinando más qué tipo de logros deseamos. Antes muchos de ellos eran muy físicos y muy intelectuales. Ahora muchos de ellos tienen que ver con la visibilidad, con la reivindicación, con las cargas invisibles, ¿no? Tenemos que no solamente enfrentarnos y combatir y denunciar las injusticias más evidentes, las que ya no son tolerables, frente a las que nos hemos sensibilizado, sino otras que son mucho más sutiles.
Así que te costaría bastante elegir a este ramo o ramillete de mujeres.
Han quedado muchas fuera, muchas. Pero bueno, había algunos criterios. Primero, que alternáramos mujeres ya muy conocidas con otras que no lo fueran. Por otro lado, que, como he dicho antes, no necesariamente pertenecieran a familias que les hubieran facilitado la vida. Muchas veces en los florilegios de mujeres, como el que tenía mi madre cuando era pequeña, aparecen sobre todo reinas, duquesas, santas, ¿no? Eso ya está hecho y ya está muy bien hecho por otras autoras. Era interesante que aquí aparecieran otro perfil. Y sí, quedaron muchas fuera, claro.
Me ha encantado. Yo te reconozco que no sabía la historia de Isabel Barreto.
Ah, bueno, sí, sí.
Me ha encantado esta navegante,
sí,
que además luchó contra otras muchas cosas.
Uh-huh.
Cuéntanos la historia tú.
Ella ahora empieza a ser reivindicada incluso a través del Museo Naval y de determinadas autoras que están trabajando sobre esta navegante extraordinaria. Ella viene de una familia gallega, uh-huh, pero que estaba afincada en Perú. Fíjate, estamos hablando ni más ni menos que del siglo XVI, 1570 más o menos, ¿no? Uh-huh. En un momento en el que la expansión española en los mares es indudable, no tiene rival. Y en que ser explorador y su esposa, la exploradora, tenía una cierta legambre y además era una forma de emprender. Y allí se fue esta recién casada Isabel con su hermano y con su marido y tuvo que enfrentarse casi por azar con unas circunstancias tremendas, una epidemia. Uh-huh. En esa epidemia primero muere su marido y después muere su hermano. Y ella se queda en mitad de la nada con varios navíos teniendo que enfrentarse a una aventura que ya no es una cuestión únicamente de inversión, sino de vida o de muerte. Y se pone al frente. Está comprobado que las Islas Marquesas las descubrió, posiblemente las Salomón también fueron cartografiadas o al menos avistadas por ella. Y se supone que según llegara a tierra recibiría un merecido homenaje, ¿no? Pues no, ni mucho menos. Se le acusó de haber sido cruel.
O sea, esta mujer descubre como una exploradora de en toda regla. O sea, si Julio Verne le hubiera hecho un libro a ella sola, con todo lo que hizo.
A ella se le acusó de ser veleidosa, caprichosa y de reservarse, por ejemplo, las mejores piezas para su mesa y de no compartir con el resto de los marineros sus alimentos, cosa que posiblemente fuera cierta. Es decir, tampoco vamos aquí a atribuir méritos a quien no los tenía, pero cualquier capitán hacía exactamente lo mismo sin ser cuestionado en ningún momento. Entonces, el hecho de romper el que hubiera mujeres a bordo, que era ya un tabú en sí mismo, el haber acometido toda esta misión, el haber sobrevivido, el haber llevado a puerto a todos los demás, nada de eso era reconocido porque había decidido emplear agua para lavarse los puños de encaje.
Pero además, qué fuerte, es que ¿cómo no iba a ejercer esta mujer la autoridad?
No tenía.
Con los marineros de esa época, es que es impensable que no ejerciera la autoridad, si no hubiera llegado a hacer lo que hizo.
Y repito, es que estaba absolutamente extendido, según, yo no soy una experta en la época, pero según he podido comprobar, estaba absolutamente extendido y bueno, y además había derecho de vida y muerte por parte del capitán en los barcos, pero ella sí le fue cuestionado, cosa que, como digo, desde nuestra perspectiva tampoco es tan extraño. Después volvió a casarse, volvió a emprender una aventura también exploradora y ahí ya perdemos la pista de esta mujer extraordinaria.
Mujeres que se han tenido que disfrazar de hombres.
Ay, esas hay
que
muchas.
Que se han tenido que cambiar el nombre también, utilizar seudónimos para presentarse a cargos, a concursos. En fin, que no han podido.
Y por supuesto que en muchas ocasiones o bien han ocultado su sexualidad porque tenían relaciones con otras mujeres o bien no han podido acceder a un puesto por estar solteras o bien han tenido que casarse para, bajo el paraguas de su marido, poder ejercer un oficio o cualquier otra cosa. Es decir, también dentro de su propia intimidad, de su vida privada han sido cuestionadas y han llevado a cabo luchas que ahora, bueno, muchas de ellas siguen sin estar totalmente conseguidas, pero asumimos como algo mucho más naturales.
si nos ceñimos a nuestra época, la época contemporánea, todavía cuando le cuentas a las nuevas generaciones, a los hijos, yo a mis hijos, que mi madre tenía que acudir a abrir una cuenta en el banco acompañada de su padre o acompañada o su marido,
su hijo, su tutor,
no se lo creen. O sea, es que no se lo creen. ¿Pero cómo iba a ser eso? Pues lo que te estoy contando. O sea, y hubo personas que ya en esa época decidieron que esto tenía que cambiar, se pusieron manos a la obra y comenzaron a reivindicar ciertas cosas que eran como impensables ahora. Con lo cual, hemos avanzado, pero hemos avanzado. Hace poco estábamos así, hace unas décadas.
Y además es más fácil ver en qué se ha avanzado que aquello que nos queda todavía por conseguir, porque nosotros somos contemporáneos de nuestros problemas, ¿no? Es fácil ver que el que una mujer condujera fuera un escándalo, o que llevara pantalones, o que se maquillara en público, o que, es decir, fumara, ¿no? Por ejemplo, que fuera un escándalo, ahora nos resulta sencillo de maravillarnos y de sorprendernos y de censurarlo, pero bueno, como decía, esa sensibilidad que se va afinando no es tan sencilla verla en nuestros días. No es tan sencillo, por ejemplo, diferenciar discriminaciones mucho más sutiles que tienen que ver con la consideración femenina, que tienen que ver con la propia educación que las mujeres hemos recibido a la hora de juzgar mujeres, ¿no? De reivindicar nuestra presencia, de reivindicar una mayor igualdad a la hora de compaginar nuestra vida privada con nuestro trabajo, relacionado, por supuesto, con el tema de que nuestros años fértiles coinciden con el punto más álgido de la carrera laboral. Uh-huh. Hay tantísimas cosas. El cuidado invisible, los trabajos no remunerados, la crítica y el juicio por nuestra apariencia, nuestra sexualidad, nuestra edad, nuestra pinta, nuestro peso. ¿Sigo?
Eso no sé. No, porque podíamos estar hasta el lunes aquí, Esquido, y abríamos el lunes el programa.
Hay muchas cosas que es muy interesante el reconocer, porque sin ellas, sin estas mujeres y muchas otras, sin las mujeres anónimas que han sido nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, nuestras profesoras, no, ni hombres ni mujeres estaríamos donde estamos. Pero también es importante no perder la perspectiva.
Falta un nombre en este libro, pero claro, yo a lo mejor considero que no lo ha querido poner porque era ella misma. Espido Freire fue la Premio Planeta más joven.
Ah, bueno, pero...
Perdona.
Sí, no, bueno.
Eso también es importante.
Muchísimas gracias.
Ese reconocimiento literario que se hace en grandes premios nacionales, internacionales y también, como no, de las diferentes comunidades. Esos reconocimientos sí que se están abriendo más a los dos géneros, sin que haya ningún tipo de diferencia de nada. O sea, que sean totalmente igualitarios.
Te lo agradezco mucho. Ha habido muchas autoras precoces. Aquí has hablado de Federica, que publicó su primera novela con 15 años. Más o menos en los mismos años en que yo publiqué mi primera novela, hubo otra autora de 14, Violeta, que Violeta, ay, no recuerdo su apellido, lo lamento ahora mucho. No sé si era Hernando, que también publicó una novela. Los años en los que yo estaba empezando a publicar, hubo una gran explosión de autoras relativamente jóvenes. Elvira Sastre acaba de ganar el Sex Barral siendo también muy jovencita. Es decir, lo interesante es que las voces y las historias que tenemos por contar las mujeres sean tomadas en serio. Y la historia anónima, la historia que hasta ahora se consideraba únicamente digna de revista del corazón o de revista femenina, que cuente tanto en el legado que dejamos como en las historias masculinas, ¿no? Que ni siquiera nos paremos a diferenciar quién cuenta qué, porque las versiones de una sociedad pasada y de una sociedad presente van a entrelazarse y van a ser cada vez más homogéneas y más interesantes.
Bueno, pues esta recomendación en el Día de la Mujer, la que viene de la mano de Espido Freire, pioneras, mujeres que abrieron camino, está con las ilustraciones de Elena Pérez, está editado por Anaya, una joyita de estas que hay que colocar en las estanterías de nuestros niños, pero a la de ya. Uh-huh. Hoy es un día estupendo para regalar un poquito de historia y regalar literatura relacionada con la mujer. Muchísimas gracias, Espido.
Muchas gracias,
Freire.
A vosotros. Hasta cuando queráis.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Atención, en Getafe los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 9 de marzo. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Despídete de los colores más apagados, de las formas más cuadriculadas, de los convencionalismos estéticos. Despídete de pasar desapercibido. Despídete. Y da la bienvenida al nuevo Mazda 3. El primer vehículo de la nueva generación Mazda disponible con etiqueta Eco.
Conócelo en Mazda Gil Automoción de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.com.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Acoger el cielo con las manos. A reír y a llorar lo que te canto. A coser mi alma rota.
Y así, en un pispás, cuando quedan 4 minutos para la 1 del mediodía, en Herrera, en COPE más, pasamos de la literatura, has visto cómo chasco los dedos, a la gastronomía. Vamos a hablar con José Ángel Candenas, que es propietario del Mesón Opote. ¿Qué tal, José Ángel?
Muy buenos días.
¿Cómo llevas este día? Hoy es viernes, toca espectáculo.
Hoy es viernes, el día lo llevo fenomenal. Y hoy es viernes y por supuesto que nos toca espectáculo, claro que sí. Esta noche tenemos una noche de magia y humor a cargo de Robin Ventura y Alanis Jaipur. La verdad que son muy simpáticos, muy agradables y se pasa muy bien, muy divertido.
Pues hoy yo creo que va a ir a lo mejor quizá más gente para celebrar que en este día cuelgan los delantales muchas mujeres, ¿eh? ¿No te lo habías planteado? Dicen,
pues
venga,
sí,
que es el día de la mujer. Paco, no quiero hacer cena. Y encima me he enterado en la radio, en COPE, que hoy hay espectáculo en el Mesón Opote. Estáis en Leganés, en una zona donde no hay ningún problema para aparcar. Con lo cual, coger el coche, llegar, mejor llamar, ¿no, José Ángel?
Sí, mejor tener reserva.
Mejor llamar al 91-610-54-54, 91-610-54-54, porque ya sabéis que tienen la zona de niños, que es muy agradable cuando se tienen hijos. Ya sabéis que tienen hoy viernes espectáculo y hay que garantizarse esa mesa para que nadie cocine hoy, esta noche, y podamos degustar pues algo a la brasa. No sé, ¿qué nos ofreces hoy, José Ángel?
Pues mira, a la brasa. Si queremos tomar carne, desde un chuletón de vacuno mayor a la brasa, hecho con carbón de encina, espectacular. Un buen solomillo, una buena chuletita del chal. ¿Qué queremos al horno? Pues nuestros asados, el cochinillo, el cordero, nuestros arroces que se acaban todos en el horno de leña. Y luego a mediodía tenemos nuestro plato de cuchara que se hace en el horno de leña también. Hoy tenemos nuestra fabada hecha en horno de leña, que sale riquísima para chuparse los dedos.
La fabada, y cuando tú dices fabada es porque esta mañana ya se han puesto las cazuelitas en la brasa con todos los ingredientes y chup, 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 chup.
Despacito.
Se están haciendo como los guisos de nuestras abuelas.
Ahí.
Que saben diferente. Y además, si quieres poner ya la brecha a esta comida o a esta cena, pues un postre casero, por ejemplo.
Pues mira, unas filloas de crema hechas en casa, por supuesto. Una tarta de manzana, pero de manzana de verdad casera. O una tarta de queso de verdad hecha en casa también, que sale riquísimo. Siempre tenemos nuestros postres caseros.
Pues ala, ya te hemos dado el plan de esta noche. Viernes, te voy a repetir el teléfono. 91-610-54-54, 91-610-54-54 o mesonopote.es. Que te vaya bien el día, José Ángel Candenas, propietario.
Igualmente a todos.
Hasta luego.
Gracias.
solo para mí.
Y así te dejamos babeando con estas suculentas recetas que nos decía José Ángel en las manos de los servicios informativos de la cadena COPE.